8 de la mañana con 12 minutos, ya lo escuchábamos, hemos hablado en los últimos días de la situación en la franja de Gaza a propósito del conflicto en esa zona del mundo. Ayer dábamos cuenta de varias organizaciones no gubernamentales israelíes que rompían de alguna manera en medio de esta crisis un tabú en Israel y acusaban a su país de genocidio en Gaza. Está la situación de la hambruna, las personas muertas en esa condición en los últimos días, y vamos a conversar de eso con Alexandre Marcou, que es coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza, que está allá en Europa, en Bruselas, entendemos, Alexandre, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, aquí en Bruselas.
Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por esta comunicación. Ustedes desde Bruselas están en contacto permanente con Médicos Sin Fronteras, con los voluntarios que siguen trabajando ya por varios meses en la zona de Gaza. Y queríamos tu primera opinión respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días, en un trabajo muy extenso ya por prácticamente 2 años ustedes allí. ¿Con qué se siguen encontrando?
Bueno, hemos llegado a una situación que es que no tiene precedentes. Lo que ha sido nuevo, digamos, son los casos de
hemos perdido ahí el contacto, lamentablemente.
Sobre todo en la parte norte de la franja.
Sí, te escuchamos.
Ah, sí. Estamos viendo niveles de malnutrición que han aumentado en las últimas 2 semanas. Tenemos una clínica en la que ha habido 3 veces más casos que antes. La situación es extremadamente complicada porque quedan 12% de la franja de Gaza en la que supuestamente los gazatíes pueden vivir de manera segura. El acceso a la ayuda humanitaria ha sido imposible o casi imposible. Han llegado muy, muy, muy pocos camiones y la distribución ha sido extremadamente difícil por las condiciones de seguridad, es un riesgo permanente para nuestros equipos tener que a buscar esa ayuda. A la par que trabajamos en nuestras facilidades, continúan de bombardear todas las estructuras médicas. Entonces, bueno, desde hace un par de días supuestamente hay una mejora en la ayuda humanitaria que llega. Nosotros no la vemos hoy en día. Ahora también están soltando ayuda humanitaria por vía aérea. Los camiones están a unos kilómetros. Si de verdad hay una voluntad de parte de Israel de permitir que la población pueda comer después de tanto tiempo sin tener acceso a comida, a agua limpia, lo podrían hacer mañana. Entonces seguimos viendo esta voluntad, esta intención de dejar a la población gazatí en una tal catástrofe humanitaria, que es la que están viendo nuestros compañeros hoy en día.
Alexandre, es evidente el tema de la hambruna, tú lo sitúas en un plazo temporal de por lo menos hace 2 semanas, y esto es a propósito de los cambios en la modalidad de entrega de ayuda humanitaria, que se puso a la cabeza Israel y Estados Unidos, con una modalidad que ha llevado a los gazatíes incluso a enfrentarse entre ellos para intentar conseguir algo de comida. ¿Cuándo y cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo ustedes hoy día están entregando la escasa ayuda humanitaria que pueden entregar en la franja?
Bueno, digamos que cuando hubo un cese al fuego, a partir del mes de febrero entraron camiones y sí que hubo comida que entró en Gaza. Lo que pasa que por una parte esa comida pues se está agotando, está llegando a un límite en el que ya no queda nada. Desde el bloqueo total de las fronteras en Gaza y de los puntos de acceso, pues no ha entrado comida tampoco. Entonces hemos empezado realmente a ver esa consecuencia sobre la malnutrición de nuestros pacientes. Como bien dice, hace un par de semanas hemos tenido realmente datos médicos que concluyen a estados de malnutrición críticos, sobre todo en niños de menos de 5 años y en mujeres embarazadas, que son las primeras víctimas de esta crisis de malnutrición. Por otra parte, como bien dice, los puntos de distribución en los que supuestamente Israel y la organización Gaza Humanitarian Foundation, que ha sido creada hace un par de meses, ha creado pues escenas de caos, de pánico. La gente, sobre todo hombres que van a buscar comida para ellos y para su familia, han sido disparados intentando recibir sobre todo bolsas de harina, que es lo que más entran y distribuyen. Hay más de 1.000 personas que han matado en estos puntos de distribución. Y entonces, pues lo que hemos visto bien, lo que hemos visto sobre todo es pues que ya nadie tiene acceso a comida. Nuestros compañeros que sí que tenían el dinero para poder al menos comprar lo mínimo para poder alimentarse, ellos también están en un punto en el que no consiguen alimentarse una vez al día. Entonces sí que estamos viendo un cambio pues dramático en ese sentido, porque incluso nuestros compañeros que antes podían alimentarse están trabajando sin tener comida ni insumos que les permita trabajar, que les permita estar un mínimo, psicológicamente preparados para poder ayudar a los pacientes. Entonces sí que es verdad que estas dos, tres últimas semanas hemos visto un cambio muy alarmante y muy preocupante y que sigue siendo el caso hoy.
Sí, solo recordar que en esta zona de la Franja de Gaza viven cerca de 2 millones de personas que están allí atrapadas, no pueden salir. Está llegando ayuda, cerca de 100 camiones con ayuda diaria, pero Naciones Unidas en un reporte entregado esta mañana dice que al menos se requieren 700 camiones diarios, o sea, está llegando un sexto, un séptimo de lo que se requiere. ¿Cuánta gente, Alexandra, de esta organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras sigue trabajando en Gaza? ¿Cuántos son tus compañeros que siguen allí en el lugar? ¿Y por cuánto tiempo más esperan quedarse?
Bueno, tenemos hoy en día sostenemos 12 centros entre hospitales, clínicas, y tenemos a más o menos 1.000 palestinos que trabajan para Médicos Sin Fronteras, y podemos añadir a ese número unos 30 compañeros internacionales que hacen rotaciones bastante cortas de 4 a 6 semanas. Entonces tenemos un equipo de más o menos 1.000 personas. Hay que saber que ya llevamos 2 años trabajando en la Franja de Gaza en estas condiciones. Hemos tenido que evacuar 17 estructuras por bombardeos, por situaciones de seguridad o porque no podíamos garantizar la seguridad de los pacientes y de nuestros compañeros. Entonces vamos buscando un poco cada día pues alternativas, cómo poder continuar, sobre todo un tema que no he mencionado, pero sin... También insumos médicos, nos falta de todo, nos faltan antibióticos, nos faltan muletas para personas que hemos tenido que amputar, nos faltan máscaras de oxígeno. Entonces nuestros compañeros, y encima hoy en día sin poder comer una vez al día, pues buscan soluciones cada día como pueden, y es un dilema constante al que tenemos que encontrar soluciones.
Estamos hablando con Alexandre Marcou, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Él está a esta hora en Bruselas. Alexandre, ¿cómo es precisamente esa coordinación cotidiana? ¿Cómo cambió cuando tú dices tenemos que buscar soluciones distintas, ocupar el ingenio, si se quiere, para enfrentar el día a día de las personas que están intentando de Médicos Sin Fronteras ayudar a los gazatíes hoy?
Pues en verdad es una pesadilla. Es una pesadilla porque nosotros, estamos en contacto diario con el COGAT, que son las autoridades israelíes que nos permite o impide, sobre todo, meter material médico, que validan qué material puede entrar o no. Hay un sistema que dicen que es el dual use, que es como el doble uso. Entonces hay material médico que consideran que podría ser utilizado como armas. Le hablo de una simple muleta, por ejemplo. Entonces, si no podemos entrar muletas para los pacientes, pues vamos a tener que encontrar un trozo de madera, cortarlo y para que pueda servir de apoyo para una persona que hemos amputado. Esto es un ejemplo. Tenemos miles de ejemplos así de alternativas médicas que tenemos que encontrar. Le doy otro ejemplo. Ya hoy en día no nos quedan fijadores externos, que son un material médico para poder reparar fracturas abiertas. ¿Qué significa? Pues que tenemos que amputar ciertas personas que podríamos haber reparado si tuviésemos acceso a esas, como brochas de metales que sujetan el hueso. Pues esto es todos los días conversación con el equipo médico, con el equipo logístico, y cada día decir qué hacemos hoy, cómo hacemos, a quién tratamos, a quién no tratamos. El dilema ético es extremadamente difícil para nuestros compañeros médicos. pues es la realidad que llevan, con la que llevan lidiando nuestros compañeros desde el 7 de octubre. Y hoy estamos llegando a un punto en el que se junta pues un aspecto psicológico que es desgarrador, que nuestros compañeros nos comparten, y bueno, es que ya las ganas de vivir no están ahí también. O sea, que hay compañeros con temas de depresión, que se añaden a estos problemas físicos. Así que las aptitudes físicas y psicológicas de nuestros compañeros hacen que incluso estas alternativas y estas ideas pues se nos vayan acabando.
Absolutamente. Volviendo al tema de la inanición, usada como arma de guerra por varios expertos y líderes internacionales hoy día en la Franja de Gaza, ¿cómo ven ustedes esto de los habitantes desesperados por la pesca? Un mar que hasta hace muy poco les ofrecía alternativas de subsistencia, lo económico, pero también de alimentación, y después de que Israel prohibiera el acceso al mar, una orden de seguridad que prohíbe a los habitantes de Gaza incluso nadar en esa costa.
Bueno, creo que todo esto hace parte de una estrategia de castigo colectivo. O sea, lo mismo que pasa en el agua está pasando en las tierras más fértiles de la Franja de Gaza, donde se podía, pues donde la agricultura podía funcionar, donde conseguían frutas, verduras. Entonces se ve que todo lo que pueda permitir un alivio o un respiro para la población gazatí está siendo totalmente condenado y arrancado de las manos de esta misma población. Bueno, es que ya no hay más pruebas que se necesiten para que demuestren la intencionalidad de las autoridades israelíes de castigar, como he dicho al principio, esta población gazatí. Todo lo que pueda darles ese respiro o comida, pues está siendo borrado. Entonces, no tenemos otras conclusiones más fuertes que pues que esta limpieza étnica está ocurriendo delante de nuestros ojos y en directo sobre nuestras redes sociales, y lo estamos viendo todos.
Alexandra, Médicos Sin Frontera, recordemos esta organización humanitaria que se fundó en los años 70 en Francia, originalmente por un grupo de médicos para ir tras la guerra y la hambruna en Biafra, en Nigeria. Ha estado participando en todos estos años, más de 50 años, en diferentes partes del mundo con diferentes niveles de conflicto, pero tomando en base a esta historia, ¿cómo se calificaría el trabajo que hoy día están haciendo en Gaza? Desde el punto de vista de la dificultad, desde el punto de vista de la carencia, de la falta de ayuda, ¿cómo resumirías tú lo que hoy día está haciendo Médicos Sin Frontera en Gaza?
Bueno, la verdad que la respuesta ha sido muy consecuente a nivel de lo que han realizado nuestros equipos desde el 7 de octubre. Le doy un ejemplo: a nivel de consultas clínicas, hemos hecho más de 1 millón de consultas clínicas, hemos hecho miles de intervenciones quirúrgicas, hemos conseguido sostener hospitales que casi no podían operar. Entonces, la respuesta de Médicos Sin Fronteras en Gaza ha sido consecuente. Sigue siendo una gota en el océano cuando miramos todas las necesidades que tiene la población gazatí, pero sí que ha sido muy importante para responder a esta crisis humanitaria. Lo que sí que nos dicen nuestros compañeros, gente que han estado en decenas de misiones, que han trabajado en Sudán, que han trabajado en Siria, en guerras en diferentes puntos del mundo, es que nunca han visto una situación así. Sobre todo a nivel del bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria y todo el aspecto logístico, porque es extremadamente fácil entrar insumos médicos, entrar comida. Es solo abrir una frontera, está todo accesible, y eso es lo que sobre todo nuestros equipos logistas no habían visto en otros contextos en los que traer ayuda humanitaria es mucho más complicado. Si hablamos de contextos como Sudán o Somalia, en los que la ayuda humanitaria tiene que transitar largas distancias. Entonces, no solo podemos constatar que estamos presenciando la mayor crisis humanitaria para muchos de nuestros compañeros y sí, es un triste constato.
Alexandre, hemos conocido en los últimos años, ¿no?, desde que se produce el ataque de Hamas a Israel y con todas las consecuencias que ya hemos conocido de este conflicto ahí en la franja de Gaza, de la muerte de médicos, de la muerte de periodistas, de la muerte de voluntarios. ¿Cuál es la situación en ese terreno de Médicos Sin Frontera pasado ese tiempo?
Pues trabajar en Gaza para nuestros compañeros es un riesgo diario. Hemos perdido 12 compañeros que han sido matados por las fuerzas israelíes desde el principio de la guerra. Podrían haber sido muchos más. Tenemos muchos compañeros que han escapado de muy cerca. Pues son cientos los familiares también de compañeros que han muerto, más de 200 periodistas, muchísimas personas del sector humanitario y en los hospitales. Había 36 hospitales funcionales en Gaza antes de la guerra, hoy tenemos cero, tenemos algunos que funcionan de manera parcial. Es una destrucción total de toda la infraestructura de Gaza y de toda la población que está adentro. Es muy triste recibir todos los días noticias de nuestros compañeros y es la triste realidad. Y hoy son 12, puede que la lista continúe de ampliarse si la situación sigue así.
Muy bien, pues Alexandre Marcou, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Y bueno, ánimo, suerte en lo que viene de aquí en adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buen día.
8:29 minutos.
8:29 minutos.
ADN.
Ya, vamos a ir a la pausa.